Amigo Pellicer, amigo qué alegría más grande. Amigo Pa,
amigo Pa, amigo Pa, amigo, amigo, amigo Silvia Nieves, amigo Pa.
Pamón.
Amigo Pa, ¿qué cara más dura tiene el amigo Pa?
¡Ay!
¿Cómo se lo cuida? ¿Cómo? Y gracias que Nieves ha traído hoy chocolate con buñuelos.
No, no, esto lo voy a contar porque ha sido maravilloso. Ha llegado usted...
No, perdone.
No, ahora le voy a contar mi verdad y luego cuenta la suya.
Ha llegado disparando. Yo le envío un mensaje a usted.
Sí. No, no, pero yo no lo recibí. No sé qué pasa, que me envía un SMS y no me llega.
Quiero chocolate y churros. Y buñuelos. Y he venido y... tirando diatribas contra la radio y contra todos ustedes.
Y usted ha llegado enfadado y lo primero que me ha dicho es qué poca vergüenza tienen que han traído chocolate y buñuelos y yo no tengo. Y digo, pase usted. Entonces, te he enseñado que había chocolate para ti y buñuelos, y cuando has visto que había para ti, has dicho, ¿quién los ha traído? Y dice, Nieves. Y dice, Nieves, enhorabuena, Nieves, estos no se gastan ni una. Usted tenía que darnos a nosotros, Palomar, pasara lo que pasara. Mon,
ni en San José os gastáis ni uno.
En
ni
San
uno.
José es mi le recuerdo que hoy a las 12 de la noche ya es mi cumpleaños, que yo nací en San José.
Y mi santo, yo los santos los celebro.
Hombre, en mi familia toda la vida se celebraba el santo,
siempre,
la importancia siempre, era el santo siempre. Y no el cumpleaños. El
cumpleaños es una cosa de los americanos, porque el cumpleaños, yo tengo una teoría, que es que los padres no lo eligen. Viene el día que toca, el día que dice el ginecólogo, o el día que dice el cirujano o la cirujana, o el día que toca. Y el santo lo eligen los papás, mamá y papá.
Y luego... Había una tradición que era poner a los niños el nombre del santo del día en el que habían nacido.
Veces,
y entonces la gente mayor iba a misa y se acordaba de felicitar por el santo porque escuchaban ese día era el del día.
Pero le voy a explicar...
Usted de José también.
Pero le voy a explicar lo que me pasó. Yo nací el 19 de marzo de 1976 y mi padre, que era un hombre...
Usted estaba allí, lo sabe.
¿Qué? No, pues
yo le digo lo que pasa.
Que justo nací, yo iba a ser Antonio, porque iba a ser Antonio, pero a mi padre se le ocurrió, como buena persona de derechas, y le dijo a mi madre, oye, ya que ha nacido en San José...
Antonio José.
¿Qué te parece si le llamamos José Antonio? Y mi madre le dijo, hombre... Si en noviembre me murió Franco y ahora en enero, no sé si es el mejor.
Usted
se acuerda de ese momento, que era muy convulso. Y dice, no sé si es el mejor momento de llamarle
había,
José Antonio.
Habían muchos José Antonios en mi generación, muchísimos, muchísimos. Y le digo una cosa, su padre hoy le hubiera puesto Antonio José.
Claro, eso no cayó.
No cayó, porque entonces no era de moda, entonces era José Antonio. Mira,
pero bueno,
cómo
yo me alegro porque yo recuerdo que de pequeñito... Ahora, son dos celebraciones en una, entonces no es lo mismo, es mejor tener...
No, perdone. Yo lo importante, de hecho, cerca de mí hay una persona que tiene el segundo y es mi nombre, José. Vale, yo celebro los santos. Los cumpleaños es una circunstancia. Por cierto, yo no sabía que el amigo Palomar, que es un... Bueno, estará a saber dónde estará hoy tocándose el cielo, porque él no está en Valencia, seguro. Estará...
No, yo creo que sí. Bueno, no lo sé. Yo sé que está descansando.
Descansando, sí, vale, misterio. Pero bueno, se lo merece. ¿Sabe usted que somos tres Aries, muy cercanos?
¿Aries?
Sí, tres. ¿Palomar, usted y yo?
No, yo soy Piscis aún. Piscis es hasta el 21.
Es verdad.
Palomar, yo soy Sagitario, ya que estamos, soy la amiga Sagitario.
Ya, claro.
Palomar y yo sí.
¿Y Nieves?
Vosotros es que, claro, vosotros...
¿Sabe que Palomar y yo nos llevamos un día o dos de diferencia?
Pues eso quiere, bueno, Palomar es la semana que viene, que yo sé el día, porque yo además también, me da mucha rabia y es lo primero que voy a hacer cuando me siento.
Yo también lo sé.
Lo primero que
y
voy a hacer.
Y recuérdamelo a mí también, así que hacemos una
cerrada. Ya hay un día o dos de diferencia conmigo. Sí, él es un día o dos
Nieves,
antes que yo.
¿Tú qué amiga eres?
Yo no celebro nada, no tengo nada que celebrar.
Mejor. ¿Pero qué eres? ¿Sagitario, Capricornio?
Bueno, soy Géminis, pero no lo digo nunca el día, yo no celebro nada.
Es lo mismo, amiga Géminis.
Pero por eso ustedes, que son Aries, que tienen
somos unos tontos.
Que tienen el pronto tenemos, y por eso contrasta con los Piscis, que somos sensibles.
Vale, por eso yo tengo personas y Piscis a mi lado. Bueno, segundo, he ido a los toros, me pregunto a todas las corridas. Tengo un pase de gente mayor y voy a todas. Me han colocado muy bien colocado. Tercero, los toros a mí me gustan más los de julio que los de fallas.
Es que ahora son muy jóvenes, les falta correr muscular.
En fallas van a ver a Roca Rey, que es un crack, es un monstruo. Van a ver a Morante, que es mi torero también. Pero la corrida de hoy no estará llena la plaza. Yo he ido dos toreros muy buenos. Y mañana igual. Van también, pues mira, la feria son Rocarrey y la llenaron la plaza. Enhorabuena. Porque...
Claro, es que la gente no se puede permitir el lujo de ir todos los días, ni por tiempo ni por dinero. Entonces, cuando tienes que elegir, pues ¿qué eliges? Pues eliges a Rocarrey.
Es que ese es el problema que tienen los toros, que cada corrida tiene que tener un precio diferente. No lo entiendo. La corrida de hoy, el presupuesto será menos de la mitad de los toreros. Que la de ayer.
Bueno, viene el torero ese que hizo la espantada bien, en el altar, vale, que eso arrastra gente, arrastra televisión y arrastra todo.
Bien, vale, pero ese es un torero que ha triunfado en Sevilla y yo no te... Bien, me callo. Puede ser un gran torero, pero nada más. Yo lo que... El moro ese, yo ni lo sabía. Se da cuenta, voy y no sabía que... Sé que viene justo Benítez, que es uno de los míos y tal. Pero bueno, lo que yo le quiero decir, que la moda es la moda. Ayer iré a ver a Rocarrey. Hay más toreros, hay más toros. En julio, esa misma corrida de ayer, hay tres cuartos. ¿Por qué? Porque la gente está... Es decir, por eso a mí me gusta julio, porque vamos los aficionados, los que nos gustan. Ahora es aficionado más la moda, que me parece muy bien, ¿eh? Porque en la fiesta de los toros lo importante es que la gente vaya.
Pues últimamente, yo he vivido mucho en Fallas, pero últimamente solo voy en julio.
Pues ese,
porque yo en Fallas pues paso un frío en la plaza que no, bueno, pues, que no lo, que oye, no lo pues puedo
buena,
aguantar.
Buena aficionada.
Se ha llenado de famosos.
Sí, todos.
El que estoy mirando la galería.
De hecho, anteayer yo estuve hablando con Ponce. Ayer estuve hablando...
¿Sabéis el día del cotilleo?
¿Ha ido con la novia? ¿Ha ido con la novia?
Un cotilleo, o sea, no. Por favor, que me enteré y no me lo puedo creer.
Dilo.
El juez Garzón se ha casado con Dolores Delgado en la finca de Ponce.
¿Y qué?
Algo había escuchado.
¿Y qué?
Que flipo en colores.
¿Pero y qué?
Pues primero, el mundo de la política y la judicatura mezclado con... Bueno, judicatura ya no. Mezclado con el toreo, no lo acabo de ver. Me parece que es significarse mucho. Creo que es porque el padre de la novia es muy amigo de Garzón. Y ese es el motivo.
¿Quiere que lea una cosa?
Me muero por ver una foto de la boda.
Quiero que lea una cosa. A mí eso no me interesa para nada.
A mí sí.
De acuerdo, pero por eso yo no hablo de ese tema. Segundo, creo que el mundo de los toros... No son de izquierdas. Los toreros y todo lo que... No son de izquierdas. Te lo digo para que lo tengan muy clarito.
Pues es en este caso, no, perdone, blanco y en botella.
Perdone, no son de izquierdas. ¿Vale?
El padre de la novia del torero, sí.
Las banderillas que se ponen en la plaza de toros, todos, casi todos, son la bandera española o la bandera valenciana. Y algunos la bandera de Navarra o de Granada, según. O por ejemplo, el pandilla. El mundo del toro es un mundo...
Clásico. Y además
que se han identificado, ¿eh? Que no van con mentiras. Y que han habido manifestaciones en la primera línea. Luego me parece una anécdota y se acabó. Y lo último, bien, de acuerdo. Vamos a hablar de Fallas, Mon.
Fallas, ¡hombre, Fallas!
¡Hombre! ¡Hombre, que le den morcillas a Garzón!
Fallas,
a
hemos tenido
mire,
multitud de visitantes. Hemos tenido el problema de los monumentos. Estamos hablando del casco antiguo, del tema de limpieza. Y luego la propia fiesta fallera, que es lo bonito.
O sea, yo cojo metro, porque yo soy de metro en Fallas.
¿Cómo lo ha visto?
Mucha gente. Yo veo que la gente... Somos muy educados, ¿eh? ¿Usted sabe la masificación que hay durante una semana seguida? Porque es viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Llevamos una semana, pero de a tope, ¿eh? De viernes, a día y noche. Y que no haya pasado nada, gracias a Dios. Es muy bonito. La gente es muy educada. Para que a veces hacen cosas...
El otro día, lo bueno que tiene que haya tanta gente... No, déjeme decirle una cosa. Ayer un compañero mío me contaba que iban andando y un carterista le quitó el bolso a una chica y como hay tanta gente, echaron dos chavales con pulmón a correr, lo engancharon, le quitaron el bolso, se lo dieron a la chica y lo ataron para que llegara la policía.
La gente es muy educada, ¿eh? Porque con la masificación...
Por la noche el metro es otro cantar, pero lo tienen previsto, ¿eh?
Perdona, hay 24 horas seguidas de metro.
Sí, por eso.
Lo que pasa es que el metro hay dos paradas que están cerradas ahora, en la Mascletà, que es la de Colón y la de Játiva, claro, es normal, es que eso sea. Pero yo digo, lo que es la calle, habrá un millón de personas todos los días dando vueltas por aquí. Y la gente, yo digo, madre mía, si aquí hubiera un gamberrismo, esto sería insoportable. Hay cosas que no te gustan. También es verdad que las fallas que yo conocí cuando era mucho más joven, esto ya es el abuelo, eran mucho más románticas. Es decir, no habían las carpas, habían conjuntos en la calle. La falla era más... También es verdad que hoy eso no se podría hacer. Con la cantidad de masa de gente que había, sería un problemón que la calle sabe por dónde voy, ¿no, Mon?
Usted sí, entiende, sí, sí, sí.
Sería un problemón. Lo que yo me doy cuenta es que yo vengo de la falla de Campanarnau y he hecho un fallón, pero un fallón. Claro, ha habido un pique con Convento, porque claro, Convento hay otro. Sí, pero es bonito que la gente se enfade, que los falleros se enfaden. Porque claro, yo veo las fallas y yo digo, bueno, ¿cuál es mejor? Yo qué sé, yo no entiendo. Yo veo que todas son, hay cuatro o cinco fallas que rompen, ¿no? Y esas cuatro o cinco fallas que rompen, y sobre todo, eso estaba comentando antes de entrar, el barrio del Pilar ahora es un barrio totalmente, Belluter es un barrio que está todo fincas nuevas, pero hace 50 años era un barrio donde había pues lo que había, ¿vale? Un barrio muy muy de, muy del extrarradio, y montaban un fallón. Eso tiene mucho mérito. Y usted me ha preguntado, ¿y la Jordana, con Nieves? La Jordana se quemaba en el cruce, la plaza de la Jordana, que es la anterior a la que ponen ahora. El Pilar, ¿cómo se quema? Es decir, somos unos artistas los valencianos, coño. De verdad. Y mire que yo no me pongo el pañuelo ni soy fallero. Y luego, todas las mujeres y todos los hombres son guapos en fallas, todos. Todos. Todos son esbeltos, porque claro, como todos van vestidos igual y todas van vestidas igual, la belleza...
¿Ha venido a Valencia todos los días?
Todos. Vengo a los toros y aprovecho. Y luego por la noche también. Y he estado con amigos y con gente joven. Y le puedo decir que todos son bellos. Es decir, el misterio que tienen las fallas es que las mujeres se ponen el traje y todas son iguales. De esbeltas, no esbeltas, de altas, de bajitas. Todas son guapas. Ese es el misterio que tiene la falla. Que no hay mujer fea. Todas son bellas. Y no hay mujer gorda ni flaca. Todas son iguales. Eso es un, y eso lo admiro. Y luego los hombres, pues oye, se ponen sus pañuelos, sus mantitas, sus calzones estos, los Sarawage, y todo, de verdad. Y luego la música es impresionante. Y luego la pólvora, che, de verdad, yo que, mire, yo no me he ido nunca en fallas, y no he sido fallero nunca. Bueno, tenía 12 años, un año o dos, pero yo no renuncio a que la gente me diga, no, es que los que nos quedamos aquí, parece que somos, bueno, ya, los que nos quedamos aquí... Tenemos unas narices y somos valencianos hasta la muerte.
Usted tiene tuvo un comentario muy lúcido, entre muchos, todos los suyos.
Tengo voz de fallero, pero, he tenido la voz de las máquinas.
Pero Ramón me lo recuerda muchas veces y es cuando hablamos de la necesidad que tiene el valenciano de explotar una semana al año.
Hombre, eso es una frase. Mira, o sea, podríamos hacer un libro filosófico de estos programas de radio, ¿eh? Saldrían cosas buenas. Yo tengo la teoría que las fallas son necesarias, porque hay gente... Claro, ustedes ven la falla del centro. Yo, como vivo en el... Yo siempre he vivido en el extrarradio, Chirivella, Torrente, y siempre he tenido el despacho en Valencia, y lo tengo en Valencia, siempre está en Valencia. Pero yo comparo entre lo que es el centro de Valencia y lo que son los extrarradios. Y las fallas de los extrarradios, la gente más humilde disfruta igual que la gente más rica. Las fallas... Es lo que une al pobre y al rico. ¡A todos!
La falla iguala y la falla es un elemento de
socialización. No solo iguala. Que el más la gente menos pudiente puede ser la presidenta y la que diga
la falla. Y hay otro factor que me parece impresionante que la gente no valora. Tú vienes de fuera por motivos de trabajo, de lo que sea, te toca venir a vivir a Valencia y no conoces a nadie. Tú te apuntas a la falla y eres recibido. Eres acogido, tienes actividades, conoces gente, tienes posibilidad de hacer muchísimas cosas. Igual que hay otras fiestas que son mucho más endogámicas, mucho más cerradas para el grupo, para los que se conocen, y es difícil romperlo y entrar. Aquí al revés, aquí la falla está abierta y te recoge. Y cogen, hombre, quitando lo que hemos comentado de fallas ya con unas dimensiones grandes, que no caben, que físicamente, materialmente no pueden ocupar un espacio, no tienen más espacio, pero da igual, seguro que en la de al lado no tiene tanta gente y a la vuelta de la esquina tienes otra. La sociedad valenciana es abierta, es acogedora, es social y es amable, y las fallas es el ejemplo de esa sociedad que somos.
La semana que viene le diré otra cosa de las fallas que usted... Que también Xavi no ha dicho, ¿vale?
Hay una... Vale,
no, donde iba Mon, pero es que... Le voy a decir lo que es.
Pero respecto a lo que usted
dentro
dice...
Dentro de la falla hay sus guetos, ¿eh? Y sus guerras.
Pero tú puedes apuntarte y ser parte de ello.
Puedes apuntarte ver, también...
No puedes llegar de fuera y ser el presidente. No.
Y puedes apuntarte también a la Peña Taurina o a la Peña del Valencia.
No es lo mismo.
Bueno, yo lo que quería decir... Mon iba por otro lado. Sí. Mon iba por otro lado. La falla, lo bueno que tiene, es que a mucha gente... que no somos falleros, que participamos de las fiestas, pero no tenemos el espíritu fallero de estar dentro de una falla, si no estuvieran las fallas, lo pasaríamos mal. Las fallas hacen que la gente se realice, se quite las depresiones,
se descargue.
Los fines de semana pueden jugar al truc por 300 euros al año.
Claro,
falla vale 300, 400 euros.
Hay una canción maravillosa.
Bueno,
hay
las fallas de barrios humildes. La falla.
Sí, 24 euros al mes o algo así.
Pues eso, 300 euros al año.
Depende de la falla.
300 euros al año, más la lotería que venda.
Pero mire, Pellicer.
Todos los fines de semana van al casal, juegan al truc.
Sí.
Las fallas, los que no somos falleros, no estaremos a gusto. Eso es lo que usted quiere escuchar.
Claro,
¿no?
Ya lo sé. La gente tiene que descargarse. Si no se descarga una vez al año.
Es que yo no puedo decirlo tanto, nada.
Pues ya viene el problema.
Me tire de la mano, Palomar, Mon Palomar. No me tire de la mano.
Pero a mí me recuerda eso que usted dice.
No me tire de la boca.
Hay una canción maravillosa de Serrat que se llama Fiesta.
Hombre,
que
claro.
Dice, hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano. Entonces dice...
Diga la última frase.
Sin importarles la facha.
Sí, pero al final, ¿qué dice?
Y luego, juntos...
Se acabó la fiesta de San
claro,
Juan.
Luego dice...
El pobre a la pobreza, claro, y el rico a la riqueza.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol. Sí, y luego dice, con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, claro, y el señor cura sus misas.
Claro,
esa parte que iguala a todo el mundo.
A mí me ha dado ustedes...
Que es esa necesidad de estar todos...
Hombre, pero es que la falla tiene una ventaja. En fiesta se acaba, él está hablando de la fiesta de su barrio, ¿no?
No tiene nada que ver, pero hay una analogía.
Es que la falla perdura todo el año, como dice Nieves. Todo el año eres fallero.
Para el fallero, sí.
El que quiere ser. Y no te tiren.
De hecho, no sé cómo se llama la propia junta después del día 19. La propia junta fallera, no junta central, sino las comisiones, los casales, los fallas.
Usted y yo no estamos
a la semana de quemarse la falla, tienen una reunión que no sé cómo se llama, donde ya se tiran los trastos a la cabeza, pues hablando de lo que está mal. Es que no sé cómo se llama eso.
La evaluación.
Algo así.
Yo lo que quiero decir es que las fallas son necesarias para que la gente que no sean falleros... La falla, ya lo voy a decir muy claro, da una paz social en la calle. Si no estuvieran las fallas, la gente sería más alterada y verían más movidas en la calle. Y gracias a las fallas, la gente... socialmente, la gente más sencilla, más humilde, dentro de la falla se siente acogida, sin dinero. Es lo más barato y lo que más rentabilidad da.
Y luego, es una manera de celebrar que la primavera está aquí, bueno, que se acaba el rollo, que se acaba el invierno.
Voy a contar una cosa.
Es que pasado mañana es primavera.
Voy a contar una cosa y esto voy a dar una primicia a todos. Lo voy a decir porque me da la gana. Y además... a final de año se va a hacer un cuento sobre las fallas.
Ah, qué bien.
Con una persona que está aquí ahora y otra persona que es colaboradora de esta emisora.
Oh, bueno.
El contrato se firma esta semana.
Pues bueno, de momento...
es un cuento, ¿eh?
Ya sé, ya, pero avanzará ya más cosas.
Pasará por donde voy, ¿no?
Sí, ya lo sé.
Cuento ilustrado. Y va a ser un bombazo.
Qué bien.
Porque aquí, en esta radio, hay mucho nivel de todo. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Sí, ya
pero mucho, ¿eh? Mucho. Y no hablemos de nombres ni de apellidos. Y mucha gente que bueno, por cierto, cuando estuvimos en un recuerdo para nuestro amigo Manu, que está pasándolo un poquito...
Sí, no, ha estado haciendo tiempo por si le veía, porque tenía ganas de verle,
Me tenía que haber llamado.
Pero ha tenido que irse, sí. Luego hablarán.
Bueno, vale. Y solo digo una cosa. Ya lo digo. Se va a firmar un contrato...
Uy, de
un...
Espere.
Manu.
Que tengo la alarma, que tenemos que ir a publicidad.
Muy bien,
que yo, como no mido los tiempos, me pongo las alarmas.
Muy bien,
vamos a publi.
Muy responsable.
Que esté atenta la gente, que lo que viene ahora es bueno, lo que tiene que decir.
Sí.
Fer, bueno, estaba dando una primicia.
El año que viene habrá un cuento del mundo de las fallas, de chicos y chicas de 8 a 12 años y para mayores, que va a ser un bombazo.
Qué bien.
Debidamente ilustrado. Y además, esta casa... prácticamente es el engendro de esa historia, ha venido en parte por esta casa. Porque un 50%, un 70% es gracias a las relaciones de Valencia Radio.
Qué bien.
Mira las cosas más curiosas.
Bueno, una de las cosas que tiene la radio y que tiene este programa es que se hacen sinergias.
Con un fondo.
Evidentemente, tengo muchas ganas de leerlo, Pellicer.
Sí, pero además, y sobre todo porque a veces... la cultura, que yo digo que siempre tiene que ser en minúscula, la cultura en mayúscula me aburre. La mayúscula sabe cuál es, ¿no? Los que se creen que... La minúscula es la gente normal. Una mujer trabajadora en un bar, una camarera, puede ser la más culta del mundo. La cultura no es haber leído, haber pensado o haber creado.
Pero también es parte de una de algo erróneo, que es, por ejemplo, cuando hablamos de alta cultura, como puede ser Shakespeare o Cervantes, se escribía para el pueblo.
Perdone. Shakespeare, usted lo ha leído, además, yo le he dado el arma para que lo lea. Shakespeare escribía para que la gente fuera al teatro a verlo.
Claro.
No escribía para que él viera su teatro. Él podía ver...
No, y eran horas y estaba la gente de pie y estaba mal por las élites, estaba mal considerado porque era algo del populacho.
Y Lope de Vega hacía lo mismo. Exacto. Calderón, para que la gente llenara los teatros.
Pero Cervantes fue una novela, El Quijote fue una novela tremendamente popular. Pero no estaba escrita para las élites.
No. Cervantes hace una novela, por cierto, lo voy a decir porque es verdad. Hay una novela que debéis de comprar. Que
absolutamente.
Es la casa. Dígalo usted porque ni me acuerdo el
título. Un testigo llamado Cervantes.
De Begoña Valero, la habéis de comprar.
Fantástico.
Vale, porque te habla perfectamente cuando uno la lee, más Silvia creo que la ha leído, Nieves igual que usted, igual que yo.
Sí.
La clave cuál es, que a lo mejor sin haber estado en Argel, Cervantes no hubiera hecho Quijote como hizo. Esos 5 años en Argel, que por cierto, Amenábar empieza ya el mes que viene a grabar la película sobre los 5 años de cautiverio de Argel. Lo que pasa es que en la novela de Begoña, pues ya sabe, se hablará de la historia de la película de Amenábar, el cautivo. Bien, sin esos 5 años en Argel, Shakespeare, Cervantes no hubiera escrito ese Quijote. Y de hecho hay capítulos que transmite sus penalidades. Porque él ahí, primero, sabe lo que es un cautiverio, sabe lo que es ser prácticamente un esclavo. Por cierto, a él le salva la cultura.
Claro.
El poder saber escribir le salva un poco y también la carta que lleva de recomendación. Pero qué digo, que Cervantes conoce el pueblo. Cervantes es un fracasado personalmente. Cervantes pasó muchas penurias. No ganó.
Hay que conocer el pueblo para escribir algo ahora como el Quijote, tienes que conocer cómo es
el pueblo. Efectivamente.
Bellicer.
No se puede escribir eso si tú no lo has vivido.
En una atalaya
claro,
es imposible.
Claro. Y eso la gente no lo sabe.
Hay algo maravilloso que hizo Andrés Trapiello, que es decir, a mí me gustaría que la gente en España, toda la gente de habla hispana, pueda leer el Quijote de la misma manera que lo lee un inglés o un francés traducido. Porque claro, el castellano antiguo, si tú te lees la novela con las notas, se puede perder ese dinamismo porque el libro va como un tiro, porque son todo aventuras. Entonces hizo una adaptación al castellano actual que a mí me parece impecable. Yo lo tengo en el libro y es impecable.
Pero aparte de eso,
y sin notas.
Cualquier edición de los años 80, 90 se puede leer porque es internet. Es decir, las ediciones...
Que en la Feria del Libro están vendiendo por 10 euros ediciones del Quijote... con las ilustraciones de Gustave Doré, creo que es del francés, son increíbles.
De 1860-70, yo conozco ese libro. Es una pasada. Pero además aprovechamos de que Valencia y Cervantes están unidas. La gente no se sabía. Gracias a la novela que usted ha citado, se sabe que Cervantes estuvo en Valencia. ¿Usted sabe el prestigio de poder decir Cervantes estuvo 5 semanas en Valencia viviendo? La novela más grande de la historia es El Quijote. De todas las historias, de todas las novelas del mundo. Y 5 semanas pasaron en Valencia. Aparte que Cervantes cita un par de veces Valencia. ¿Por qué? Pues porque por circunstancias estuvo aquí. Otra cosa es que no conoce las fallas. Porque si conoce las fallas, seguro que las saca también en El Quijote. Seguro. Y luego otra cosa. ¿Usted sabe la mascleta? La gente que reúne. ¿Usted sabe que habrán 1 millón de personas hoy viendo la mascleta? Viendo, escuchándola, porque ver no se ve nada. Se ve humo. ¿Usted sabe y que la gente, 1 millón se reúna? O esta noche el castillo, tan noche la Nid del Foc. Que ahí habrán también 1,5 millones. Por cierto, ¿dónde lo hacen la Nid del Foc?
En el río, pero más. No donde lo hacían antes, que era en.
Ah, en la Ciudad de las Ciencias.
En la ciudad por la Plaza América y ahora se ha desplazado a la Ciudad de las Ciencias.
Ya, sí, claro, más espacio también para la gente, normal.
Más abierto,
sí. Un poco más lejos, pero bueno.
Más pólvora y más, más cañas.
Bueno, y el propio Cervantes cuando habla, creo que es el momento que queman los libros de Calaballerías, sí. que salvan el Amadís de Gaula y el Tirán Loblanc, hablando del Tirán Loblanc, cita, creo, que dice, escrito en dulce lengua valenciana.
Vamos a ver. vamos a ver, no, o gran libro de caballerías, dice. Él lo lee traducido por Javier de Sotomayor en castellano, en Valladolid. Que es, el Quijote se traduce al castellano inmediatamente. Y Javier de Sotomayor lo traduce al castellano. Lo que ocurre es que Cervantes le hablan de el Tirano Blanc en Argel, cuando estuvo preso. Porque había muchos intelectuales y muchos mercenarios y tal que conocían al Tirano Blanc de Joan Martorell. ¿Me entiende? Bueno, por cierto, el número uno que pone en el cielo Tirano Blanc de Joan Martorell es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa dice que uno el Quijote y Tirano Blanc. Y entonces Cervantes, si posiblemente en el capítulo sexto, que es el que dice usted, no lo salva, posiblemente Tirano Blanc no tendría la repercusión que tiene ahora.
Claro.
Ese capítulo es muy curioso. Dice,
salva dos o tres, ¿no? Sí, la Madrid de Gaula,
Tirano Blanc.
Y va, creo que hay otro.
Sí, hay otro, sí. El de Roldán, bueno, bien, tres o cuatro. La cuestión, hay más de cuatro, hay varios más. La cuestión es que cuando llega un momento dice, Amadís de Gaula, ¿sabes? Y dice, el hijo de Amadís de Gaula, que se escribió también un libro de caballerías, dice, este es el fuego. ¿El fuego, maestro? Eso es el capítulo sexto. Dice, ¿por qué? Dice, amigo Sancho, no hay hijo que a buen padre salga. Os, tiene razón en parte. Es decir, un hijo, un pintor importante, sus hijos no suelen ser pintores importantes. Un cantante, un torero, es decir, el artista, un empresario muy importante o una empresaria, la hija o el hijo no suele ser tampoco un gran empresario. Es decir, ¿por qué? Porque lo tiene más fácil. Mira, hasta esa frase. El Quijote es un yo hubo unos años que hice, recopilé los refranes. Tiene todos los refranes que decimos en España, el 80% vienen del Quijote.
Y si te lo lees, te das cuenta que no hemos cambiado absolutamente nada.
¡Nada! ¡Nada! Pero ya, Sancho y Don Quijote es lo mismo. La paga del Sancho es más humano que los que hay ahora. Ojalá los políticos de ahora tuvieran algo de Sancho Panza. Y si tuvieran todo el Quijote sería la ilusión de la vida. Y ojo, y la gente no sabe que Cervantes escribe la segunda parte y muere Don Quijote por culpa de Avellaneda. Porque en la primera parte Cervantes no mata al Quijote, lo deja vivo.
Bueno, y empiezan a salir apócrifos.
Cervantes no mata a Don Quijote. Hubiera vivido, porque él no quería matarlo. Cervantes es su alter ego. Y le puedo decir que él lo mata en el segundo. Muere en la segunda parte para decir, acabo ya.
Para que no hagan.
Y además, escribe el Quijote con 55, 56 años, que entonces era como ahora 90.
Pero es que es una obra de madurez.
Pero lo más que en la gente.
Bueno, hay una mucha diferencia entre la primera parte. Yo pienso que debería publicarse en dos tomos, porque no tiene nada que ver la primera con la segunda parte, a mi modo de ver.
O sea, la primera parte se acaba.
Claro, es una historia.
¿Se acaba?
Es lo mismo que, por ejemplo, con los tres mosqueteros.
Claro.
Y luego el Vizconde Bragueno.
O
20 años después.
Aquí es diferente, porque Avellaneda dice que eso lo ha escrito él. Que Cervantes le ha copiado a él. Avellaneda hace otro Quijote y cuando él se pica, y un año antes de morir, ya muy viejo, hace un Quijote más filosófico.
Mucho más.
La primera parte es más amena y la segunda más filosófica. Pero al final, lo que tenemos que disfrutar son de estas fallas tan bonitas. Mire, y una de las
cosas. Sí, y brevemente sí que me gustaría un análisis, porque han pasado muchas cosas desde la semana pasada. Elecciones en Cataluña, panorama, que lo han empañado todas las fiestas, pero, hombre, le tengo que tirar de la lengua.
Vamos a ver, Sánchez tiene los meses contados.
Lo tiene muy jodido, ¿eh? Porque
lo dije.
Yo estaba hablando hace un momento, por poner un poco en contexto, con las elecciones, si Junts, o sea, Esquerra Republicana, para no desaparecer, tendrá que pactar con Junts, como el PSOE pacte con Junts, tenemos un problema con Esquerra. Y con Esquerra no va a pactar el PSOE.
Primero, ¿por qué?
No. Si el PSOE pacta con Esquerra,
Junts rompe la
baraja. Hay un problema. Pero si el PSOE pacta con Junts, Esquerra aguanta.
Igual desaparece.
Perdone, yo creo que van a haber sorpresas. Porque lo de Ábalos, estamos en un principio. Y eso, Illa puede estar involucrado a lo mejor, presuntamente puede estar por ahí. Y aparecen los papeles esos. No está imputado porque no tiene nada que ver, pero sí que está por ahí, ¿vale? Es decir, aquí hay mucha gente del gobierno que puede, de aquí dos meses puede pasar algo.
Pero es que eso es uno de los envites. Luego está País Vasco.
Claro.
Que si de repente sale Bildu y el Partido Popular, el Partido Socialista facilita, el PNV se va a poner de uñas. Si se hace al revés, Bildu se va a poner de uñas. Y luego llega de remate las europeas. Yo no sé, sinceramente, bueno, lo que llevamos de historia
primero,
con Sánchez.
Primero, que no se aprueben los presupuestos, eso es una aberración.
Sánchez, otro día al Sina le dio.
Sánchez pacta para hacer los presupuestos. Primero, la Comunidad Valenciana somos los más perjudicados, totalmente, porque somos los que menos recibimos. Cuidado, señores socialistas, que han estado 8 años aquí en Valencia y 4 años mandando Sánchez y no nos han dado nada, Nada. Somos los... Esto es verdad, ¿eh?
¿Usted cree que que le ha venido de sorpresa al Partido Socialista, lo de las elecciones?
Lo han pillado fuera de juego.
Estoy de acuerdo.
Es una jugada de Puigdemont.
Es una jugada maestra, sí.
Puigdemont viene como salvador y viene de ganador. Y va a ganar Puigdemont. Porque los catalanes lo ven como el que viene del exilio. ¿Se acuerda cuando el Shah de Persia lo destronaron? Que entró Khomeini, ¿cómo llamaban aquel?
El Ayatollah Khomeini.
Que llegó como triunfador de París, que fue allí. Pues esto es igual. Viene el salvador, que es Puigdemont, el triunfador. Y lo ha hecho adrede. Porque te voy a decir una cosa. Chun se está comiendo al Sánchez. Chun se los está comiendo. Son más largos. Bueno, ¿saben? Piense que Chun es la democracia cristiana... Es el Partido Conservador de Cataluña, es la burguesía catalana. Es que la gente no sabe lo que es Junts. Junts es Convergència y Unión.
Partido de derechas.
Totalmente.
Pero muchísimo más que el Partido Popular.
Totalmente.
Infinitamente
mucho
más.
Mucho más. A la altura
y más clasista. No,
a la altura de Vox o más que Vox.
A la altura, seguro.
O Max.
Ojo. Ojo, y todos descendientes de los que vitoreaban a Franco, que Franco reventaba
la
cuando...
La alta burguesía catalana era Convergència.
Cuando iba a Barcelona lleno de gente.
Eso es Junts. ¿De dónde viene Junts? Es Jordi Pujol, Artur Mas...
Pero fíjese que se ha vendido como un triunfo progresista Junts y PNV. Que
la modernor. La modernor.
Que a mí me flipa.
Pero más conservador Junts que PNV.
Sí,
porque
sí,
PNV
sí.
Siempre ha llevado un... Vale. Entonces, ¿qué le quiero decir? Eso lo hace Junts. Y Junts lo hace para ganar elecciones. Va a ganar Puigdemont. Va a ganar el PP. El PP va a arrasar. De 2 o 3 que tiene, se va a meter en 14 o 15. Porque va a coger todos los ciudadanos. Y Vox se va a mantener o subirá un poquito. Es decir, que al final va a perder Sánchez. Sánchez, aunque gane, pierde. Porque tiene un procedimiento judicial que le puede... Y acabo.
Pero yo que tengo una pregunta que hacerle cuando acabe. O se la hago ya.
Una cosa nada más. Luego hablen. Es que es una cosa. Y además, a Sánchez le pueden venir 3 muy mal. Tiene la mujer dando vueltas. El juego ese de que el novio de la Ayuso. Bueno, el novio de Ayuso será lo que será. Pero ella. Además, el delito, si hay delito, lo comete antes de estar con ella. Y ella, pues, ya. Todos tenemos novios, novias, amigos, amigas. Y al final no puede ser. No es igual que estar viviendo 10 años con esa persona. Y si lo tiene que pagar, no deja de ser un delito fiscal, no hay más. Y delitos fiscales pueden ser verdaderos, vale. Yo, cuidado, también digo, Ayuso, también tienes que controlar con quién estás, vale, pero si no lo controlas no pasa nada. Pero eso, como al día siguiente de que salen los delitos, que te salgan diciendo que los horarios de la noche van a cerrar a la 1 de la mañana. Es decir, ese contrapeso del PSOE está degradándolos.
Pero mi pregunta, Pellicer,
yo
es
lo que quiero
hasta,
decir
hasta
es
qué
que
punto...
tiene 3 elecciones... Que si pierde las 3, Sánchez se va a la calle.
Pero ahí,
tiene que tomar elecciones.
Pero ahí le digo yo, dentro de toda esta pugna y toda esta tensión, Junts podrá estirar hasta donde pueda.
No,
porque si hay elecciones generales, va a ganar la derecha. Entonces
vamos
eso
a ver,
Junts lo sabe.
Vamos a ver. Pero Junts, si Junts quiere que mande la derecha.
Bueno, ya.
Que cuando más cómodo está. Cuando más reivindica su independencia y más derecha.
Eso sí.
Vamos a ver. Chun con estos señores sacan dinero, pero están incómodos. ¿Por qué no, Chun?
A ver, saca la amnistía.
No, pero ¿por qué Chun convoca elecciones?
No, las ha convocado Esquerra.
Pero,
las ha convocado Pere Aragonés.
Pero bueno, me da igual. Chun se ve de Podido Lobitado pactando con Esquerra. Y Junts y Esquerra están enfrentados.
Esquerra que...
Junts quiere comerse Esquerra Republicana.
Yo quiero decir dos cosas. El PSOE necesita estas elecciones porque le vienen 2 golpes muy fuertes.
Perdone.
Las europeas
sí.
Y las vascas. Y ya desde el trayecto que tiene, no ganar ninguna, necesita como imagen del PSOE ganar una elección teoría... y ser campeón en una. O sea, que al PSOE, en ese sentido de un global de nacional, no le viene mal las elecciones.
Yo no tengo, es que yo no esa tengo teoría, claro que le vaya teoría, bien. ¿Eh?
Perdone, yo le respeto. Le voy a decir otra cosa.
Y luego, los nacionalistas esta vez se presentan con 6 partidos. El voto nacionalista catalán está muy dividido. Está Esquerra, está Junts y está la CUP. Y luego hay 3 partidos que dicen que todos estos son unos traicioneros que pactan con el Estado.
Me está dando usted la razón a mí.
El voto nacionalista dividido en 6, no sé lo que va a ser.
Yo discrepo en algo con usted, aunque acepto su teoría. Y el tiempo lo dirá quien tiene razón. Yo me mojo ahora. Junts se va a comer de los 6 partidos a 4. Se va el voto. Junts cree que va a aglutinar toda Esquerra Republicana, porque lo va a hacer, porque Esquerra Republicana no tenía muy pocos. Era, en los años 90 no era nada la Esquerra Republicana. Y piensa que puede recuperar ese voto.
No lo va a hacer.
Lo piensa. Segundo.
Aún así, mucha gente que en general es de Esquerra, que votó al PSOE, ahora...
Segundo, Junts lo que tiene muy claro es que cree que con esta teoría, el Puigdemont puede ser el gran... Y lo que dice usted del PSOE, también pensamos el PSOE, cuando convocó elecciones en julio, que iba a barrer, y perdió las elecciones. Es la primera vez que un partido que ha perdido las elecciones en España está gobernando. Perdió las elecciones con 14, 15 menos diputados que el PP. Vamos a hablar en serio. El PSOE llegó a lo mínimo. Y lo hizo pensando que, y está gobernando como está gobernando. A trozos. ¿Cómo ha acabado? En un desastre. Y estas elecciones...
¿Cree que podemos ir a elecciones generales?
Yo creo que al final de año hay elecciones generales. Es decir, y ya que todo el mundo le da ganador, yo veo que el procedimiento judicial que haya abierto por Ábalos tiene muchas ramificaciones. Y en cuanto haya una ramificación que toque el mundo del poder... Piense que
porque ya... porque yo digo una cosa que no acabo de entender, pero claro, todo es el mundo...
Yo digo
que
Junts
va a ganar en Cataluña. Pero yo digo que un votante catalán o bien va a la rama de la independencia y del nacionalismo, o si está en contra... En teoría debería votar al Partido Socialista, pero con todo el tema de la amnistía, ese voto se tendrá que ir a otro lado.
Y la corrupción alrededor de lo que
pero la corrupción al final todos los todos los partidos tienen
pero penaliza,
y les acabas
pero penaliza,
sí,
en el momento.
Pero tienen un castigo, claro, siempre las primeras elecciones.
¿Por qué ganó la derecha en Andalucía?
Sin duda.
Por los seres.
Sin duda.
Después de 40 años.
La cuestión es que no sé hasta qué punto un votante catalán que no sea nacionalista votará al PSOE.
Junts lo ha hecho adrede.
Claro que lo ha hecho adrede.
Sabe que le viene bien, igual que Esquerra, romper el gobierno, que es el gobierno catalán era imposible.
Ingobernable.
Y entonces dicen, como el PSOE lo veían ganador en Cataluña, el PSUC, el Partido Socialista Catalán, veían que era ganador, dice, ¿cómo? Jamás las elecciones tenían que convocarse 7-8 meses después, ¿eh? Es que las elecciones de Cataluña...
Eran para enero de 2025.
Enero, que no eran elecciones para dentro de 3 años. Es que aquí no te regalan... Perdone, que no te regalan nada, ¿eh? Han adelantado medio año antes. Conclusión. Yo creo que Sánchez, a final de año, convoca elecciones o se va. Seguro.
Pues con eso nos quedamos, Pellicer. No le quito más tiempo, que sé que está muy liado, que le toca disfrutar de las fallas.
Desde luego, Silvia,
gracias por venir.
Qué buena chica eres, venir de allá de donde vives tú, igual que yo. ¿Cuánto amamos Valencia? ¿Cuánto amamos el trabajo, Silvia? Enhorabuena.
Hombre, es que vivo de eso.
Pellicer, gracias por estar aquí, porque hay esquiroles,
Que se fastidien los ausentes. Aquí vivimos de los presentes. ¡Viva los presentes! Y los ausentes ya se apañan.
Usted sabe lo del Capitán Araña,
sí,
que embarca a todos y se queda en puerto. Pues eso es lo que hizo el viernes cierta persona que no voy a nombrar, que le hemos dedicado al programa.
Algo le digo, también lo necesita, lo mejor.
Sí, claro que lo
pero
necesita.
Pero también es un... A ver, se puede invertir un poco en buñuelos, chocolate, falleros por aquí.
¿Usted sabe lo bueno
que
de
nos
esto,
trajeron un
que
jamón
que yo tengo unas en la manga. Y ahora cuando quiero... tengo 2 semanas que puedo hacer lo que quiera. Ramón, yo me voy. Y ya tiene que hacer chitón.
Bueno, como diga yo que me voy, sí que vais a flipar.
Hombre. Las fallas son necesarias. La gente... Y sobre todo, quiero transmitir la educación del pueblo valenciano y la gente que ha venido fuera. Porque es una maravilla que no pase nada. Y no pasa nada. La gente quiere disfrutar, quiere vivir. Y gracias a eso, a la gente que pensamos, todos participamos. Y los que no nos quedan en Valencia, chapó. ¡Viva nosotros!
Y vida las fallas.
Y,
claro,
y, y los que tienen ruidos y tal, señores, es una semanita, no pasa nada.
La sí, ahora, y los niños y ha caído fin de
y
semana
las niñas
mucho.
Vestidita. Yo me gusta ver la ofrenda cuando veo un rato por los chiquitos y chiquitas. Es un placer ahí.
A mí me emociona que ustedes nos vean todas iguales.
Perfecto, pues nos quedamos con eso.
Yo
vamos.
También veo a todos los falleros iguales, así que sí, nos vamos con un bonito tema musical. Se llama 2502. Yo es que creo que en 2502 Pellicer seguirá viniendo los lunes.
Seguro.
A hablar en su hora. De 12 a 1.
Pellicer, le quiero venga, profundamente.
El remix de Second. Venga, pasarlo bien.
Yo por Silvia le doy un abrazo porque venir de donde vive y entrar en Valencia.
Pues ya llevo años, ¿eh?
Le diré al amigo la ausente que te suba el sueldo.
Vale, tú
bueno,
díselo.
Joaquín toque.
Díselo.
Y a todos nosotros. Bueno.